Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Jornada de Champions. El Atlético de Madrid ha perdido 1-0 contra el Manchester City. Partido de ida de cuartos. El gol ha llegado en el minuto 70. Mañana será el turno del Real Madrid contra el Chelsea y del Villarreal contra el Bayern Múnich. Aparcando el fútbol, la noticia política del día ha sido la comparecencia de Zelensky en el Congreso de los Diputados. Ha comparado la situación en Ucrania con el bombardeo de Guernica en 1937 y ha pedido sanciones contundentes para Rusia. Lo que va a hacer Occidente en las próximas horas parece que va por ahí. Estados Unidos va a anunciar en coordinación con el G7 y con la Unión Europea un nuevo paquete de medidas contra Moscú. Bruselas apunta al carbón y al petróleo ruso. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Los asesinatos y las torturas que el ejército ruso ha cometido en la localidad de Bucha, muy cerca de Kiev, en Ucrania, han obligado a la Unión Europea a acelerar su respuesta y poner en marcha nuevas sanciones. A lo largo de mañana, miércoles, se van a reunir en Bruselas altos funcionarios comunitarios para debatir estas sanciones que por primera vez proponen un veto energético. Dejar de comprar carbón a Rusia es un paso importante, aunque todavía Europa depende del petróleo y el gas ruso, lo que supone unos 100.000 millones de euros. Aparte de esta reunión, encuentro de los ministros de Exteriores en la OTAN. Todos coinciden en que las torturas del ejército ruso son una consecuencia de que la guerra está siendo un auténtico fracaso. No avanzan sus militares y tampoco funcionan sus cadenas de suministro para los soldados. Es indispensable, reconocen desde la OTAN, seguir armando al ejército ucraniano.
Como ya estarás sufriendo, la guerra nos está dejando precios de récord. Desde hoy algunas gasolineras han empezado a recibir el anticipo de esos 20 céntimos por litro de combustible. Sin embargo, las estaciones de servicio piden al gobierno mayor seguridad jurídica. Mañana la patronal va a decidir si toman medidas al respecto. No descartan incluso medidas legales. Nacho Rabadán, el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Están intentando solicitarlo, pero las bases de datos pues son un desastre y no permiten a muchas estaciones de servicio pedir ese anticipo. Son tan desastre que, por ejemplo, conocemos casos de empresarios que tenían derecho a que les ingresaran 5.000 euros, una estación pequeñita que vendía muy poquito, y le han ingresado 2 millones de euros.
Esta situación nos pilla a pocos días de la Semana Santa. Más de 4.000 gasolineras amenazan con cerrar antes del inicio de los festivos. Un periodo en el que, por cierto, se espera, como es habitual, que se impulse la creación de empleo. Turismo y trabajo confían en que sean unos días positivos para la economía española. Marta Ruiz.
Esta Semana Santa, uno de cada tres nuevos empleos se darán en Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, aunque según el estudio de la empresa de recursos humanos Randstad, el mayor crecimiento de empleo con respecto al año pasado se registrará en Castilla-La Mancha, donde se van a duplicar las contrataciones, seguida del País Vasco y Madrid. Transporte de viajeros, entretenimiento y hostelería, ahí se van a crear más empleos, esos nuevos contratos. Francisco y José María son hosteleros en Benidorm y Murcia.
Vamos a contratar ya personal, sobre todo voy poniéndolo en marcha para que vaya cogiendo las costumbres de cada establecimiento.
Similar a la contratación de otro año. Digamos, el año pasado también tuvimos principio de apertura, estamos contratando, lo que pasa es que luego sufrimos otra vez limitaciones y se frenó un poco, con lo cual será un pelín superior al año pasado.
Se espera una buena Semana Santa, pero lejos de los 116.000 contratos de la campaña de 2019, la previa al impacto de la pandemia.
En la agenda de mañana también hay que tener presente que comienza la campaña de la renta de este año. Se extenderá hasta el 30 de junio. Incluirá un nuevo tramo para las rentas altas a partir de 300.000 euros. Es una de las grandes novedades. En esta linterna hemos hablado con Carlos Cruzado, presidente de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.
Teniendo en cuenta que el año pasado ya hubo un incremento importante en la recaudación que llegó casi a los 95.000 millones, este año la previsión del propio gobierno es recaudar casi 6.000 millones más. Estaríamos por encima ya de los 100.000 millones. Es el impuesto estatal que más recauda con diferencia antes que el IVA, que sería el segundo, ¿no?
Mañana también vamos a estar muy pendientes del Consejo Interterritorial de Salud. El gobierno y las comunidades autónomas van a debatir el uso obligatorio de las mascarillas en espacios interiores. No hay unanimidad por el momento. Los gobiernos autonómicos mantienen diferencias a la hora de levantar esta restricción. Fernando Simón, anda. Fernando Simón, siguen en el puesto. Digo que ha pedido prudencia.
Para ser un poco más prudentes, yo creo que no cambia gran cosa desde el punto de vista técnico, pero sí que es verdad que después de lo que hemos pasado, ser un poco más prudentes es mejor que ser un poco más temerarios.
Terminamos con un último apunte sobre el crimen de Sueca en Valencia, el asesinato de ese niño de 11 años a manos de su padre. Mañana el asesino pasa a disposición judicial y se va a producir una reunión clave de urgencia para determinar qué pudo suceder para que el padre mantuviera la custodia que le había retirado otro juez. Ojo, en la misma sede judicial de Sueca. Detalles, Juan Baño.
La consejera de Justicia valenciana ve incomprensible lo ocurrido en Sueca. Un juzgado de lo civil admitió la custodia compartida del niño sin saber que otro juzgado por lo penal había prohibido las visitas del padre a raíz de un episodio de violencia de género. Descoordinación entre órganos judiciales, de protocolos, de administraciones, todo ha fallado, según Gabriela Bravo.
Yo creo que aquí han fallado muchas cosas. La falta de comunicación entre las partes. A mí me resulta bastante incomprensible que el letrado que asiste o la letrada que asiste a la víctima no tuviera conocimiento de que había iniciado un proceso de separación un mes antes.
La consejera convoca este miércoles a una reunión urgente a fiscalía, jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad, atención a las víctimas y forenses.
¿Qué es lo que ha pasado y por qué, a pesar de que ella denuncia, pues no hemos sido capaces de detectar al monstruo, de detectar el riesgo que corría esa mujer y sobre todo ese menor?
Mañana también pasa el detenido a disposición judicial después de que esta tarde se celebrara el funeral por el pequeño en Cullera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace dos años, el doctor Joan Massagué ocupó las portadas de todos los periódicos del mundo. Acababan de descubrir el origen de la metástasis del cáncer. Nos lo contó él mismo aquí, en La Linterna.
Entender esto, aunque parece simple, y lo es, una vez lo ves, y uno se pregunta, bueno, para eso hicieron falta tantos años, pues llega un momento que te das cuenta, y esto ayuda a nosotros y a muchos más a pensar y repensar y reinterpretar muchas cosas que habíamos considerado antes.
La metástasis es la principal causa de muerte de los enfermos con cáncer. El doctor Massagué descubrió por qué se produce, por qué las células que están dormidas se despiertan. Te recuerdo todo esto porque ahora investigadores del Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han ido un pasito más allá y han averiguado otra cosa. ¿Cómo se duermen las células y qué se puede hacer para que en efecto no se despierten? Bueno, tras 15 años de investigación han desarrollado un fármaco para que el cáncer se quede dormido siempre. Pilar García Muñiz pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Totalmente esperanzadora, ¿eh? Porque sí, estamos hablando de un fármaco que puede ser un avance enorme. Esta investigación está liderada por el doctor Héctor García Palmer. Él estaba trabajando en Londres, en el Instituto de Investigación del Cáncer, y empezó a darle vueltas a esta idea.
Me fui a Londres, estuve 5 años investigando, y allí fue cuajando la idea de que había que intentar luchar contra el cáncer en un aspecto que hasta ese momento pues no se estaba explorando suficiente. Y es lo que se conoce como el fenómeno de que los tumores se quedan a veces en un estado latente o escondido de alguna manera, hibernando, ¿no?
Pues ese fenómeno de las células dormidas es el que normalmente origina la metástasis. Esto ocurre porque los tratamientos que se utilizan para acabar con el cáncer solo actúan sobre las células que se multiplican, no sobre las que están latentes.
Cuando el paciente ha recibido un tratamiento o ha sido pues sujeto de una cirugía y parece que está curado, pues esa enfermedad dormida permanece o persiste en el organismo, muchas veces de forma que no se la puede detectar, ¿no? Porque quedan como unas pequeñas semillas dormidas en el cuerpo, ¿no? Entonces todos conocemos muchos casos en los que alguien que aparentemente se había curado del cáncer, pues desgraciadamente recae, ¿no? Tiempo después, incluso a veces muchos años después.
Así que cuando el doctor García Palmer aterrizó en el Vall d'Hebron, pasó a ser el investigador principal del Instituto de Oncología. Al parecer, todas las células que están dormidas tienen algo en común. Una proteína que actúa como somnífero, se llama TET2.
Yo soy padre, ¿no? Y sé que a los niños no les puedo decir a la cama, no, sino son pequeños, los tienes que coger de la mano, a la cama, les cuentas un cuento y se duermen y te vas. Pues este trabajo de llevarlos ordenadamente a la cama y que no se caigan de la cama, sino que se queden allí hasta el día siguiente, es como el trabajo de TET2, ¿no? Que acompaña a la célula para irla introduciendo en un estado de, bueno, de calma y luego de finalmente de quedarse dormida.
Qué pedazo de metáfora, qué bien lo ha explicado.
Totalmente, totalmente, lo ha explicado perfectamente. Sí, sí. Bueno, en definitiva, lo que hay que hacer es intentar que la proteína TET2 no desaparezca y, siguiendo ese símil, hay que inyectar el somnífero directamente en las células.
Ese TET2 no dejará que la célula, que el niño se levante de la cama, o sea, que se quedará dormido como la Blancanieves para siempre, o sea, ¿no? O como la Bella Durmiente, pues durante mucho tiempo, ¿no? Porque no solo te lleva a la célula a quedarse latente, sino que la mantiene como, ¿no? Como la manta que echas encima, mantiene a la célula dormida durante tanto tiempo como TET2 esté haciendo su trabajo.
¿Y esto cómo se puede conseguir? Pues con un fármaco que el equipo del doctor García Palmer está desarrollando ya. Lo están haciendo a través de su propia empresa. Ellos lo han investigado y ellos son los que lo van a hacer posible.
Hemos desarrollado unos medicamentos que sobreactivan la función de TET2. Así llevamos a la célula al estado dormido y la mantenemos dormida. Si ya estaba dormida, no permitimos que se despierte, y si las células estaban creciendo, les provocamos el entrar en esa especie de estado dormido y mantenemos al tumor a raya.
El fármaco se encuentra en fase preclínica. Esto quiere decir que tienen evidencia de que funciona, pero que hace falta investigar más. El doctor calcula que si todo va bien, dentro de un par de años podría empezar a administrarse en pacientes ya con cáncer. De momento, lo están probando en tumores de sangre, de la piel y el famoso y terrible glioblastoma del cerebro.
Estos tumores, cuando están en una fase de mucha, muy agresiva, que están creciendo de forma descontrolada, nuestro medicamento vendría a ayudar a frenar esa enfermedad y reducirle esta entrada en latencia o en una fase de no crecimiento. Ese sería un escenario como de primer impacto, ¿no?
El segundo escenario en el que el fármaco podría también funcionar es cuando el paciente ha sobrevivido a la enfermedad, la ha superado, pero hay un riesgo muy alto de metástasis.
En aquel en el que el paciente aparentemente curado gracias a otras terapias o a la cirugía, bajo la sospecha de que pudiera aún tener células residuales que no se pueden detectar, pero que pudieran ser la causa de futuras recaídas, en ese escenario el paciente sería tratado con nuestro medicamento para intentar mantener a esas células dormidas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un tratamiento probablemente de una dosis menor, pero a largo plazo.
Pero de momento van a probar con el primer caso, con administrar el fármaco cuando el cáncer todavía está activo en el cuerpo. El doctor García Palmer ha dado con el talón de Aquiles de la enfermedad. Como te digo, estas células dormidas son las más peligrosas, las que originan la metástasis y tiene la posibilidad de anularlas, de dejarlas fuera de combate. Además, otra de las ventajas de este medicamento es que no va a ser de los más caros.
En principio es un medicamento que cae dentro del rango de los medicamentos en oncología más barato. Me explico, hay medicamentos mucho más sofisticados en cuanto a lo que es su producción, ¿sí? Porque son medicamentos biológicos que requieren de un proceso muy complejo para producirlos. Pero el nuestro es una molécula química, ¿sí? Como podría ser la aspirina. Entonces el coste de producción es menor y por lo tanto el precio para los consumidores también sería menor.
El doctor nos pide que agradezcamos a todas las asociaciones que están colaborando con el desarrollo de este medicamento, porque gracias a ellas pueden seguir trabajando, o sea, financiando la investigación. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita. Hoy es fantástica del día.
Sí.
Te escucho mañana en mediodía, COPE.
Gracias, chao, chao.
Adiós, Pilar. A las redes, vamos.
Muchas gracias. ¿Eh? Como lo has dicho, a las redes, vamos.
Vamos que nos vamos.
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 A esta hora cada noche echamos un vistazo a las redes sociales. ¿Por dónde van las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, muy comentada la videocomparecencia de Zelensky en el Congreso de los Diputados esta tarde. El presidente ucraniano ha comparado los bombardeos rusos en su país con Guernica. De hecho, Guernica y Zelensky son dos de las palabras tendencia en España. Y como no, el fútbol, ese partido del Manchester City contra el Atlético de Madrid, 1-0, partido de ida de cuartos de final de la Champions.
Ayer hablábamos de Elon Musk. Tras adquirir el 9,2% de Twitter, se convierte en el máximo accionista de la plataforma. Hoy su nombre vuelve a ser noticia. Tiene una pasta el pollo.
Pero mucha, ¿eh?
Mucha.
Bueno, ¿por qué ha vuelto a ser noticia? Pues por dar consejos energéticos a España y por la respuesta que le ha dado Pedro Sánchez a través de Twitter. Más que el hombre más rico del mundo, tú lo decías, tiene mucha pasta, y el CEO de Tesla escribió en su perfil el lunes: España debería hacer un gran despliegue de paneles solares y suministrar energía a toda Europa. Sánchez le ha contestado hoy: ya estamos implementando el plan más ambicioso hacia un sistema energético eficiente y renovable. Empieza. Estamos maximizando las oportunidades, la digitalización y la cadena de valor para el éxito a largo plazo, e invita a Musk: ven y míralo. La guinda final: los inversores son bienvenidos a España. Una reacción en forma de tuit que publicó en un principio Musk, pues después de que Sánchez anunciara un nuevo proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica sobre microchips y semiconductores, dotado de 11 millones de euros. Esto fue el lunes.
Y más de una semana después de los Oscars, sigue la polémica por el bofetón de Will Smith a Chris Rock.
Sí, por un lado, muy comentado en negativo, claro, la aparición en esta polémica del hermano del humorista, el también humorista Tony Rock, ha amenazado a Will Smith. Te vamos a reventar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!, ha dicho precisamente durante un show. Gesto feo, veremos cómo reacciona el actor. Lo que sí es cierto es que el guantazo le está saliendo caro laboralmente. En las últimas horas hemos conocido que Netflix y Sony han paralizado los proyectos con Will Smith, aparcan así la producción de la película Fast and Loose y queda en el aire la cuarta entrega de Bad Boys. En ambos casos era el protagonista.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
¿El estado de calamidad de quién? De usted y mío. ¿Motivado por quién? ¿Motivado por Putin? ¿Por el gas? ¿Por el petróleo? ¿Por la inacción de un gobierno que llega?
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea cuando hay otros países que dependen mucho más del gas ruso que nosotros?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
35.227. 3, 5, 2, 2, 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4, 0, 0, 4.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta. No me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar en orden cronológico y voy a hacerlo con una de las voces del día, con la de Josep Borrell, al que más que nunca pedíamos respuestas. Lo hacía Carlos Herrera, pero algunas, como si Putin acabara en un tribunal por crímenes de guerra, por muchas ganas que tengamos, ni es fácil ni es el momento.
La identificación de Putin como un criminal de guerra que hace la Unión, que hace Estados Unidos, sensiblemente Estados Unidos. ¿Usted cree que algún día responderá por este tipo de acciones?
La ex Yugoslavia se tardaron muchos años antes de que los criminales de guerra acabasen en un tribunal en La Haya y fueran condenados. El tiempo lo dirá, pero ahora mi tiempo no lo dedico a especular sobre eso, sino a intentar evitar que esas cosas ocurran más de lo que ya han ocurrido.
Inteligente respuesta.
Sí, porque en estos momentos, claro, es que el panorama está como está, ¿no? La imagen del día, por cierto, es la de la intervención de Zelensky en el Congreso de los Diputados. Precisamente lo contabas tú, nada más encender la linterna de esta forma.
La imagen del día es la comparecencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, telemáticamente, claro, en una sesión conjunta del Congreso y el Senado, que le ha recibido y despedido con una cerrada ovación.
Razón, europeísta.
Cerrada ovación que decías tú, la primera vez que se ve desde luego en los últimos años, pero bueno, luego a ver quién ha sido sincero y quién no.
Que no, ha habido alguno que no se ha levantado, las de la CUP, el secretario de Estado para la Agenda 2030, y nadie sabe para qué es ese trabajo, pero da igual, que es el líder del PC dentro de Izquierda Unida, Enrique Santiago, tampoco se ha levantado, y el del BNG tampoco. Secretario de Estado, no te lo pierdas.
Cada uno se retrata con sus gestos, así de claro. Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en la situación de esa frontera. Ya han abandonado el país más de 4 millones de refugiados. Iván Esteve es un ex trabajador de instituciones europeas que acaba de estar allí. Nos contaba que los puntos de refugiados están colapsando, lógicamente, porque claro, la gente no quiere alejarse mucho de su país.
Ellos tienen la sensación de que este conflicto va a corto plazo. Entonces hay una tendencia a quedarse en estos campos muy muy grande. De hecho, la gran mayoría no se quiere ir. Además, pues hay, te podría contar anécdotas incluso de gente que se ha cogido vacaciones para salir del país y que cuando se terminen las vacaciones se plantea volver a trabajar.
Es que quieren volver a su tierra. Claro. Quieren que vuelva a toda la normalidad, pero es tan difícil. Tan difícil. Bueno, dicho lo cual, cambiando de tercio, me gustaría recuperar algo que ha sucedido, que ha pasado desapercibido, y es que la situación del mundo es tan complicada y este programa tampoco ayuda mucho, que la persona más calmada pues puede perder los papeles. Ha pasado con Ignacio Camacho, que le está saliendo el macarra que lleva dentro.
No es que la defiende, no, es que le da igual. Pero que se refafinfla, vamos. No es que para duda.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué ha dicho Camacho? Refanfinfla, ha dicho.
Sí, es que en la zona esta de Mariana se dice así.
Refanfinfla.
Me gusta.
¿Pero refanfinfla el qué?
El que les da igual.
No sé, que no entiendo cuál es el sustantivo que va con el verbo.
Que le trae al pairo. ¿A qué pairo? Pues ya sabes.
No he explicado al final. Camacho no, refanfinfla no. Bueno, yo no sé este hombre, pero igual es que nos teníamos engañados y tiene un lado oculto de refanfinfla. Aunque bueno, para macarra tú, ahí no te gana nadie. Hoy conectabas con José Luis Concejero, nuestro corresponsal en Bruselas, y has aprovechado para amenazarle. ¿Con qué? Pues con lo que más le duele, porque él es muy atlético.
Y se prohíben también las exportaciones desde Europa de cemento, madera, licores y mariscos.
Conce, a partir de las 9 te voy a meter en directo varias veces, ¿eh?
Bueno, yo te lo agradezco. La obligación es lo primero.
Pues eso, que lo sepas.
Vamos a llevarnos bien, Ángel, por favor.
No, el fútbol, entras con la camiseta, con lo que quieras, pero entras. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Opa, Leti, adiós.
Qué bollete.
Es que
qué
este mar de Leti que Calderón, macho.
Sí, sí, por cierto, han perdido 1-0, pero no es mal resultado, ¿eh?
Nada, bueno, después de la que le ha caído allí, vamos que...
Por eso, sí, por sí, eso te digo. Fenómeno. Y ahora me quiero detener en el inicio de tiempo de juego de hoy. Resulta que mientras nosotros hacíamos la linterna, siendo ecológicos, siendo ahorradores, oye, pues en deportes pasaba esto.
Pero es con excesiva ropa para el calor que hace en este estudio.
Sí, es como de pronto llegó el verano aquí. Estoy mirando y alguien ha puesto la calefacción a 27 grados.
Tío, 27. Tío, que yo no he sido.
Estaba Río Canal de 27
grados.
Yo creo que alguno más.
Una persona normal.
Es increíble.
Una persona normal, dice.
El que lo haya hecho es un santo.
¡Hola, hola!
Te digo una cosa. Es evidente que ha sido Paco, porque ¿cómo? Es el friolero. Pepe, un hombre de gallego, ese no pasa nunca frío. Pero bueno, para esperar a los deportes y a Juanma Castaño con el partidazo y meterle calorcito al cuerpo, fíjate, algo animado que falta nos hace. Tal día como hoy, en 1987, hace 35 años, era número uno este rompepistas de los Kaunas.
mira que me gusta el pop british, ¿eh?
Sí. Y esto lo has bailado mucho. Mucho.
Como acabamos por todo alto, ¿eh? La buena historia del día con Pilar García Muñiz.
Claro.
Y con este pedazo de canción de los comunes.
Sí, señor. Yo lo bailaba con un amigo.
Sí. Tú sí.
Con un amigo mío.
Sí, sí. Paveros. Paveros.
No, pues muy bien.
Me dice Antonio Mora que si lo bailabas con el de las gafas del piano.
Gafas del piano, que sí. No sé qué.
Haciendo el trenecito.
Claro, para el toño, no. Con bayetas, con mi amigo bayetas, porque parecía que tenía bayetas en los pies porque se movía de una forma muy rara bailando.
Ya, de bayetas.
¿El bayetas?
Sí, sí.
Claro.
Bueno, mañana más. Venga. Adiós, bayetas.
Ahí voy.
Yeah. Bayetas.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World, donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. 7 noches y 4 días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Galdos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Galdos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.